Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Cada año, en la primera semana del mes de agosto, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una iniciativa global coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna, con el respaldo de la OMS, de UNICEF, bueno, con el propósito de aumentar la conciencia sobre la importancia de la lactancia y, obviamente, brindar apoyo a las madres. El lema de este año es "Disminuyamos la brecha, apoyemos la lactancia entre todos", y busca fomentar, pues, campañas educativas, promover políticas de apoyo, crear un entorno favorable para las madres que amamantan. Vamos a hablar de esto en los próximos minutos en Onda Vasca con Alba Padró, que es un referente internacional en la lactancia. Es pionera en el uso de blogs, de redes sociales para difundir información sobre este tema. Es impulsora de LactApp, la primera aplicación móvil de lactancia materna que resuelve las dudas de forma personalizada según el perfil de la madre y del bebé. Desde el año 2019 forma parte del equipo de LactApp Clinic. Es un espacio para prestar atención de forma científica e integral a las mujeres en proceso de lactancia y posparto. También es autora de varios libros. El último lleva por título Lactancia y trabajo. Alba Padró, muy buenos días.
Buenos días.
La lactancia materna, ¿qué etapa de la vida más compleja, qué campo más complejo estamos pisando? Porque, Alba, genera mucha presión en las madres este asunto. Recording in
progress. Efectivamente, genera muchísima presión y muchísimas dudas. Algo que tienen las madres es dudas a todas horas.
¿Falta preparación para la lactancia?
Bueno, falta preparación a todos los niveles. Es verdad que muchas veces pensamos que si nos preparamos durante el embarazo es suficiente, que tenemos 9 meses por delante para prepararnos, pero la verdad es que nos quedamos cortas. Falta información sobre cómo funciona nuestro cuerpo, que sería esencial que supiéramos desde pequeñas, y esta información no la tenemos. Entonces ahí empiezan las dudas sobre cómo funciona la glándula, los miedos y todas las dudas y todos los mitos que envuelven la lactancia.
Porque hay muchos mitos en torno a la lactancia materna, ¿no?
Buah, se podría escribir un libro solo de mitos, porque cada país, cada cultura tiene los suyos específicos y hay de todo tipo, desde la alimentación a la vida que hace la madre, a lo que puede o no puede hacer, infinitos.
Por ejemplo, amamantar a demanda malcría hace más apegados a los bebés, que esto se suele decir mucho.
Es verdad, esto se suele decir mucho y no tiene ningún tipo de fundamento científico. Nuestros bebés nacen inmaduros, nuestras crías no son capaces de seguirnos el ritmo. Si comparamos, yo que sé, con una jirafa, con una cebra, que a las 2-3 horas ya están corriendo por la selva o por la sabana, nuestras crías no saben y necesitan un año para poder seguirnos de alguna manera el ritmo, con lo cual necesitan la atención del adulto. Esto se llama exterogestación y esto hace que necesiten brazos, que necesiten leche y que necesiten, pues, esa crianza, pues, muy cercana.
¿Cuáles son las principales dudas que te plantean las madres, en concreto a ti, Alba, en base a tu experiencia?
Son bastante habituales y bastante globales, ¿eh? Tenemos la suerte que a través del LactApp recibimos consultas de todo el mundo. Y el miedo más actual es el tema del dolor. Es normal sentir dolor, ¿hasta cuándo tengo que sentir dolor? Aún se dice muchísimo que hay que aguantar, que hay que hacer callo hasta que el pezón se endurezca, y esto lleva a muchísimas madres a sufrir dolor durante muchísimo tiempo. El dolor es un gran mito, amamantar no debe doler, ojo que no digo que no duela, ¿eh? No debe doler, y si duele es una señal de alerta muy clara de que algo se puede mejorar y que tenemos que pedir ayuda lo antes posible.
Una de cada 4 mujeres, según la estadística, abandona la lactancia por mastitis. ¿Esta estadística te cuadra a ti también?
Sí, sí. Incluso abscesos mamarios, que son ya la complicación de la complicación que hace que estas mujeres tengan que entrar en quirófano, hay que abrir el pecho. La mastitis es un proceso que es como la enfermedad más clásica y más típica durante la lactancia, y sí es muy habitual que se tenga mastitis.
¿Cómo prevenirla?
No hay una prevención exacta porque hay factores que no dependen de la madre. Por ejemplo, si tenemos una cesárea, ¿no? Si sufrimos una cesárea, hay más riesgo de que exista mastitis porque nos administran antibióticos que lo que hacen es borrar literalmente toda la flora mamaria del pecho. Si nuestro bebé presenta dificultades también a la hora de succionar, tenemos más riesgo de tener una mastitis. Si seguimos la típica regla, ¿no?, de cada 3 horas, 10 minutos, tenemos más riesgo de mastitis. Con lo cual, algunas sí las podemos evitar y otras no.
Indudablemente la lactancia materna tiene muchos beneficios, pero he leído que tú misma, Alba, has dicho que hablar siempre o subrayar siempre los beneficios de la lactancia materna genera mucha presión en las madres.
Sí, y te lo agradezco mucho que lo subrayes porque es algo que tanto yo como desde Lactap tenemos muy claro. Los beneficios quizá es lo que más se repite a lo largo de la Semana Mundial de la Lactancia, pero tenemos que tener en cuenta que eso es el bonus track, eso es el añadido. La lactancia materna tiene que ser algo placentero, que apetezca, que tengas ganas de vivir y que hagas porque deseas hacerlo. Cuando se hace solo por los beneficios es cuando genera conflictos, genera malestar y genera esa odiada guerra de madres que nos hace esto, ¿no? Pues tú eres mejor madre que yo porque tú haces no sé qué. Esto no es cierto.
Guerra de madres. Buen concepto, ¿eh? Buena definición de algo que ocurre muy a menudo.
Terriblemente. Cada vez que se publican noticias de lactancia aparece esa guerra y esta sensación, ¿no? De acusación a las mujeres que no dan el pecho y a veces también mujeres que dan el pecho y que están muy felices de hacerlo, no miden muy bien cómo dicen, ¿no? Cómo expresan su felicidad por la lactancia que están viviendo.
Claro, está el debate social, ¿no? El de la lactancia materna o el biberón, o lactancia materna versus biberón. Bueno, a veces se da una convivencia entre ambas opciones. ¿Tú cómo plantearías ese debate infinito y eterno que nunca termina de cerrarse?
De hecho, la lactancia mixta es la lactancia más habitual en todo el mundo. Porque es verdad que tenemos muchas dificultades a la hora de conciliar, de volver al trabajo, de gestionar, ¿no?, nuestra vida. El problema está en pensar que somos pro lactancia, somos pro mujeres. Aquí las mujeres deben decidir qué quieren hacer con la información en la mano, bien acompañadas y con todas las opciones a su alcance. Una vez tengan esto, que cada una elija lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Suficientemente difícil es criar a un hijo como para que tengan que decirte cómo lo tienes que hacer. Nosotras estamos, siempre lo decimos, para quien nos necesite. No buscamos hacer un proselitismo de la lactancia, sino poder ayudar a las mujeres que lo desean. De hecho, en la app incluso hay un apartado específico de lactancia artificial y de lactancia mixta, porque sabemos que es la realidad y que muchas de las mujeres que en un determinado momento empieza la lactancia materna, pues van a cambiar de opinión o van a necesitar cambiar de opción de alimentación.
Hablando de los mitos que mencionábamos antes de pasada, que decías que dan para un libro, bueno, o para dos incluso, ¿no? Para una segunda parte también. Lo de no amamantar cuando se está enferma, ¿esto es así? ¿Esto es así en algunos casos?
En muy poquitos casos. La verdad es que las contraindicaciones de enfermedad materna son poquísimas. En nuestro primer mundo, la única enfermedad que desaconseja amamantar a la madre es tener VIH, es la única opción. El resto, si tienes, yo que sé, una gastroenteritis, si tienes un resfriado, si tienes COVID, es totalmente compatible seguir con la lactancia, si tú te encuentras bien y tienes ganas, por supuesto.
Otro de los mitos podría ser el que no se puede tomar ningún medicamento cuando se está amamantando.
Pues sí, es muy habitual porque los prospectos de los medicamentos dejan muy claro que durante la lactancia no se puede. Entonces muchas mujeres, esto, un dolor de cabeza, que necesitas un ibuprofeno para sobrevivir y te encuentras que no te lo vas a poder tomar porque te dice que no. Aquí es muy importante que todas las mujeres conozcan la web de e-lactancia.org, una web creada por pediatras y profesionales expertos en lactancia materna, que lo que hace es decirte si ese medicamento en concreto es o no compatible con la lactancia.
Ajá. Alba, ¿hasta cuándo prolongar la lactancia materna?
Pues si me dejas ser un poco irreverente, hasta que te salga de las tetas.
Bueno, es un buen titular, desde luego.
Sí, sí, cada madre debe elegir. O sea, una cosa son las recomendaciones oficiales, lo tenemos súper claro. Esos 6 meses de lactancia materna exclusiva y a partir de ahí complementado con alimentos hasta un mínimo de 2 años. Pero la realidad es que la sociedad, es que el entorno no favorece que esa recomendación se cumpla. No es culpa de las mujeres, sino de todo lo que las envuelve.
Claro, entiendo. Y te lo pregunto, que tú eres la experta, que prolongar la lactancia materna porque sí, per se, no tiene que ser en sí mismo positivo si la madre, por ejemplo, no puede producir igual suficiente leche o de buena calidad para su bebé, no sé, pregunto.
Es un mito, ya has dicho un mito. La mala calidad no existe, desterrado.
O sea que acabo de caer en un mito en la formulación de la pregunta. Bien, bueno, pues nada, corrígemelo, Alba.
A ver, prolongar la lactancia materna. Primero, que ya hablamos de prolongar cuando sabemos a nivel científico que la lactancia materna en el ser humano como otro mamífero, si no estuviéramos ligados a una cultura, a una sociedad, se mantendría desde los 2 años hasta, o sea, a partir de los 2 años y medio a los 7. O sea que ahora hablamos de prolongar cuando ya llegamos a meses, ¿no? Hablamos de niños de 6, 7 meses y parece que ya prolongamos la lactancia materna. La realidad es que está pensado en años. Entonces, lo que tiene que hacer cada madre es decidir lo que quiere hacer y, evidentemente, van a haber dificultades en el camino. Por eso trabajamos de lo que trabajamos, porque hay dificultades, dolor, baja producción de leche, eso sí existe. La hipogaláctea es causa común de desafíos heavy en la lactancia, porque la madre tiene que plantearse qué hacer y cómo hacerlo, y a veces esto hace pues que se encuentre emocionalmente muy tocada, porque si tú querías una lactancia materna y no puede ser o tiene que ser parcial, pues esto afecta y también te tienen que acompañar en este proceso. Con lo cual, lo importante es que cada mujer decida cuánto tiempo quedará el pecho y que lo disfrute. Vamos a buscar el disfrute y la facilidad, que al final la lactancia materna es súper fácil. Sacas teta, niño se agarra y en cualquier sitio, a cualquier hora.
Antes hablábamos del eterno debate entre la lactancia materna y el biberón. En ese momento de transición de dar el paso del pecho al biberón, ¿cómo dar ese paso? Porque muchas veces también genera dudas, ¿verdad?, en las madres, y bueno, a veces también es un paso un poquito traumático.
Sí, porque los niños lo suelen poner muy difícil. Los bebés, si no toman biberón desde el principio, por lo que sea, cuando intentas con un niño más mayorcito, 3, 4, 5, 6 meses, te dicen que te lo tomes tú, que ellos prefieren teta. Entonces hay que tener muchísima paciencia, siempre hay que buscar una tetina adecuada. Para eso es muy importante que no se haga caso a la publicidad, sino que se busquen tetinas que realmente a nivel orofacial respeten las estructuras orales, que permitan una alimentación lenta. La alimentación con biberón, recordemos que también es a demanda, tanto en cantidades como en tiempo, con lo cual tiene que ser el bebé el que marque la pauta. Y a partir de ahí tener eso, muchísima paciencia, ir enseñándole al bebé cómo se succiona una tetina y también tener en cuenta que a veces hay otros métodos. Se puede dar leche materna en un vaso de inicio, en jeringa dedo, en una botella de deportista, en cucharita. Existen muchísimos otros métodos.
De cualquier forma, ¿no?
De cualquier forma, sí, sí, y a veces aceptan más fácil que el biberón, que eso hay que tenerlo presente también.
Bueno, hay una estadística que es bastante elocuente, que dice que más del 35% de las mujeres dejan la lactancia cuando vuelven al trabajo.
Sí, otro momento de dificultad.
Ya
otro
lo creo.
Sí, otro momento. Además, las empresas no suelen estar preparadas para recibir a mujeres lactantes. Nuestros compañeros y compañeras de trabajo tampoco se lo toman muy bien. Aún parece mentira, ¿eh?, pero una de las excusas que aconsejo más a las madres lactantes que vuelven a reincorporarse en un entorno hostil es que digan que van a fumar, no que van a sacarse leche. Esa es la realidad. Si tú dices que vas a fumar, todo el mundo lo tiene claro, lo entiende y es la necesidad que tiene esta persona. Pero cuando tú dices que te vas a sacar leche, empiezan las malas caras, los comentarios, las quejas a los superiores. Es heavy que aún se vea esto así. Es muy duro, ¿eh?, pensar que fumar está tan normalizado y sacarse leche materna para mantener la lactancia no lo está y está mal visto.
¿Hay suficientes espacios públicos o cada vez más habilitados para la lactancia, Alba?
Es que no necesitamos gran cosa. Necesitamos un espacio cómodo para sentarnos cómodamente y poca cosa más. Lo que necesitamos es que estos espacios, y es que a veces se crean, ¿no?, en centros comerciales o similar, es que sean adecuados. Estamos hartas de ver espacios de lactancia dentro de baños. O sea, ¿quién va a comer al baño un bocadillo o el plato de espaguetis? Nadie va a comer al baño. Necesitamos espacios que sean cómodos. Por suerte, cada vez más hay empresas, hay espacios públicos, pues que simplemente reservan una sala cómoda, un sofá con para lavarse las manos.
Sí, un lavabo.
Lavarse las manos, agua corriente y un enchufe por si se tienen que sacar leche las madres. O sea, no necesitamos más que esto. Y ya si tiene luz natural, ya es ¡buah!, la maravilla de las maravillas. Pero realmente una mujer puede amamantar donde quiera y tenemos la suerte de vivir en un país donde tenemos espacios preciosos y podemos amamantar al aire libre. Algún comentario quizá vamos a recibir.
Eso te iba a decir, que hay gente, bueno, hay mucha gente que no. Claro, cuando se dice hay gente se generaliza y he caído también esa generalización. Pero bueno, hay gente que como que le molesta ver esa escena, esa situación, ¿no?
Sí, aquí hay una parte de la sexualización a los pechos de la mujer, que estamos acostumbrados a que nos vendan hamburguesas pues con una modelo enseñando pechos o un coche y una modelo enseñando pechos, pero cuando vemos a un bebé mamando, ¡guau!, esto está fuera de lugar, o en restaurantes en los que aún invitan a mujeres a taparse porque está, no, está fuera de lugar. Hay una parte de educación social que nos falta sobre la lactancia materna y sobre lo que es la lactancia, y la única manera es esto, que las mujeres puedan salir a la calle, ojo, si les apetece, que esto no es un mandato,
claro, claro,
a mostrar, a enseñar, porque cada vez pues tenemos menos niños, cada vez estamos más en casa, cada vez las lactancias son más cortas, entonces hace que cada vez las siguientes generaciones vean menos cómo se hace, y al final lo que hacemos al salir a la calle es educar a la población.
¿Consideras, esto te lo digo porque con motivo de esta semana de lactancia materna ha habido algunos grupos y asociaciones, organizaciones pro lactancia que dicen que todavía no existe en la sociedad un apoyo real? ¿Tú consideras que no existe ese apoyo o es mucho decir? Pregunto.
No existe. Es un apoyo bastante de boquilla. Las mujeres cuando salen de los hospitales se encuentran muchas veces sin grupos de apoyo a la lactancia, que sería el siguiente eslabón en la cadena, con profesionales de salud muy poco formados, con una sociedad que tiene tendencia, además en España hablamos mucho, tenemos muchas ganas de hablar, que le dice a la madre todo lo que tiene que hacer y todo lo mal que lo hace. De hecho, una de las primeras cosas que les decimos a las madres cuando se quedan embarazadas es: prepárate para hacerlo todo mal. Si esto lo superas, todo irá bien, pero todo el mundo te va a decir que lo haces mal y cómo tienes que hacer las cosas. Hay una parte de respeto que nos falta a la madre, a confiar en ella, en sus capacidades, y simplemente a estar a su lado y que nos diga qué necesita. Necesitamos mucho más, aún educar mucho más, pero te digo que en 25 años, mi hija mayor tiene 25 años, las cosas, por suerte, poco a poco van cambiando.
Eso es evidente, por supuesto. En base a tu trabajo, Alba, además de, bueno, pues de la información correspondiente que dais, consejos, etcétera, ¿hay mucha necesidad y mucha demanda de apoyo psicológico también?
Sí, por supuestísimo. La salud mental es otro espacio que es el desierto. La salud mental durante el posparto es algo necesario, que no cubre la salud pública, y que las mujeres necesitan hablar con psicólogas, y además que sean psicólogas perinatales. No sirve cualquier tipo de psicólogo. Tiene que ser una especialista en salud mental materna en este periodo para que las acompañe. La depresión, los índices de depresión posparto están disparadísimos, y muchas que a veces hace falta fármacos, evidentemente, ¿eh? Pero también hay una parte de terapia que es necesaria y que las mujeres no encuentran con facilidad quien las ayude. Se recurre a la medicación directamente.
Fíjate que estábamos hablando antes de la incorporación de la madre lactante al trabajo, también en base a ese último libro que has publicado, y a mí me gusta mucho esa frase tuya de que ser madre debería ser valorado como un plus en el trabajo, cuando en muchas ocasiones, no siempre, afortunadamente, pero en muchas ocasiones no se ve como un plus, sino como todo lo contrario, ¿no?
Exactamente. Ninguna mujer es más organizada que cuando es madre. O sea, lo tienes todo bajo control, lo tienes todo. Que eso también crea una exigencia muy dura y a veces muy injusta, ¿eh? Pero en el trabajo, una mujer que es madre lactante o madre simplemente tiene una capacidad de organización brutal. Y además de resolución de conflictos, que esto es el primer título que nos sacamos rápido, además del de madres, van extras. Y es eso, la sociedad tiene que cambiar la mirada a la maternidad y no verlo como un aspecto negativo, sino como algo positivo. En otros países ya es así, y aquí aún nos cuesta pues esta parte.
Bueno, algunas de las dudas razonables que surgen entre las madres lactantes y que nos están planteando también algunas oyentes en el WhatsApp de Onda Vasca, recuerdo el número, 688-854-852, es, por ejemplo, ¿cómo se va a calmar el bebé sin, cómo poder calmar al bebé sin mamar?
Bueno, supongo que se refiere a la vuelta al trabajo, que es algo que agobia mucho. ¿Cómo mi bebé va a dormir sin teta? ¿Cómo
claro,
se
porque
va a
hay que irse desprendiendo, ¿no?, del bebé, evidentemente.
Bueno, la recomendación es un poco también chocante. De la misma manera que durante el verano, que ahora estamos de verano, nadie, cuando faltan 15 días para volver al trabajo, se despierta a las 7 para ir acostumbrándose a volver al trabajo. La recomendación es disfruta de la lactancia hasta el final y prepara al adulto. El que tiene que estar preparado es el adulto que se va a quedar con el bebé. Esos días que faltan para volver al trabajo, aprovéchalos para enseñar al adulto cómo calmar al bebé, cómo, si se toca el ojo quiere decir que no sé qué, cómo le podemos dar la leche, pero simplemente esto, entrenar al adulto, porque muchas veces nos empeñamos en esos días que nos faltan a entrenar al pobre bebé y entonces nos estamos perdiendo tiempo de lactancia materna, pasándolo mal, porque es normal y es totalmente coherente pues que al principio les cueste, no acepten y necesiten un periodo de aprendizaje. Con lo cual, a enseñarle al adulto y el bebé se calmará. Sé que los primeros 15-20 días suelen ser caóticos, pero las personas, los adultos que se quedan con el bebé, aprenden rápidamente cómo hacerlo y el bebé se adapta.
Fíjate, hay opiniones también de oyentes que dicen que de verdad es necesario llegar a clases de lactancia. La respuesta tuya es clara, sí.
Hombre, si crees que las necesitas, sí.
Claro,
yo
claro.
Siempre lo comparo con el carnet de coche. O sea, si a mí me dicen, yo no conduzco, ¿eh? Y si me dicen, venga, aquí tienes un coche, sácalo y llévatelo del concesionario, será como, perdone, pero yo no he hecho la parte teórica. Entonces, la parte teórica es muy importante. Al final, la lactancia materna es cultural, es algo que tenemos que haber aprendido y visto y no lo tenemos, ¿no? Y, de hecho, las grandes primates y las orcas también necesitan ese aprendizaje, porque si no lo han hecho, no saben amamantar. Y estamos en lo mismo, estamos igual que ellas.
Bueno, en fin, no sé si tú eres, Alba, mucho de celebrar la Semana de la Lactancia Materna. Te veo en ese sentido un poco que vas por libre. No sé si es tu caso.
No, no, la Semana Mundial de la Lactancia Materna y la Semana Europea de la Lactancia, que es en octubre, que ya os lo lanzo.
La también. Semana Europea, es en octubre.
Europea, sí. Sí, porque en agosto en España no se hacía nada tradicionalmente y entonces no hacíamos nada en agosto y se pasó a octubre. Pero claro que la celebramos. De hecho, desde Lactap ofrecemos, bajamos todos los precios para que sea accesible aún más a las madres. La app hemos hecho una rebaja increíble y estamos todo el día difundiendo para que más información de lactancia llegue a las mujeres, como más mejor.
No, te lo decía por lo que comentábamos antes, por el hecho de que tú prefieras no poner tanto el acento o el foco en el tema de los beneficios de la lactancia materna, de insistir mucho en eso, ¿no?
Bueno, es que creo que no ayuda en nada. O sea, cuando tú tienes dolor o tienes una mastitis o tienes un pezón que se te cae literalmente, que te digan que tienes que aguantar porque es lo que mejor para ti, para tu hijo, no te ayuda. Yo prefiero que los profesionales de salud estén preparados, tengan, no se, sepan cómo hacer, cómo manejar y acompañar a estas mujeres, que les cuenten los beneficios de la lactancia. Esto no sirve de nada.
Bueno, has tocado un tema también que suele ser bastante polémico, el tema de los pezones, que también genera mucho debate, ¿eh?
Hay que prepararlos, hacemos un spoiler rápido.
No sé si es un tema para tratar a las 8:56 de la mañana, pero seguro que hay muchas oyentes que lo agradecerían, porque a veces tienen dudas de... Es otro de los mitos, por cierto, el tema de los pezones, de la forma, etcétera, que no sé si ahí puedes aclararnos algo también.
Por supuesto, todos los pezones sirven, es el titular. No hay pezones malos, nos han engañado. El bebé necesita prenderse a la areola. El pezón simplemente es un embellecimiento, es una zona que sobresale, que le permite al bebé saber dónde está la comida, porque cuando un bebé nace el tema visual lo lleva mal, y entonces si no le toca algo la zona de la carita, pues no se gira a buscar. O sea, el pezón es una chorrada máxima que le damos muchísima importancia.
Bueno, para terminar, Alba, ¿qué mensaje, aparte de todo lo dicho y expuesto, que ha sido mucho, qué mensaje te gustaría dar a la audiencia de Onda Vasca y a seguramente a alguna madre lactante o futura madre lactante que nos pueda estar escuchando ahora mismo?
Pues fácil, que si le apetece amamantar lo haga, que si no le apetece ni se meta, que sea capaz de comprarse unos buenos tapones de cera o del material que esté ahora de moda para taparse los oídos en el momento que sea madre y durante la maternidad, y que lo hará súper bien, decida lo que decida. Mientras ella decida lo que quiere hacer, estará perfectísimo, y que si nos necesita, ya sabe dónde estamos.
Alba Padró, referente internacional en este, bueno, proceloso sendero de la lactancia materna. Alba, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Buen día.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.